1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tres días de paro laboral de boteros complica la crisis del transporte en La Habana. Tras las inundaciones y daños por las fuertes lluvias en el centro y oriente de Cuba, crecen los riesgos a la salud pública. Al menos 14 damas de blanco son arrestadas, mientras otras 13 alcanzan a llegar a misa durante el domingo número 53 de represión en la isla. Estados Unidos asegura que tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino desde Cuba y está dando resultados. Washington y Bogotá acuerdan apertura de centros de procesamiento de migrantes irregulares. Y fuerzas rusas bombardean una segunda represa para cortar la retoma de poblados, denuncia el ejército ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Vamos a las noticias. Se complica la crisis del transporte en La Habana con el paro laboral de choferes privados. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Cumple las primeras 72 horas el paro laboral de la mayoría de los transportistas privados en La Habana, luego del tope salarial impuesto por el gobierno y la crisis con el combustible. Desde el viernes, la Dirección General del Transporte en la capital topó los precios para los transportistas privados. Ante la crisis y la escasez de ómnibus estatales, ayer domingo el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno en La Habana decidió que a partir de este lunes van a habilitar con diésel el Servicentro del Futuro, ubicado en la calle sin evento, exclusivamente para los choferes privados con licencia, algo que no solucionará la crisis, asegura el botero Rafael Alba Macías.
Hoy lunes se sigue, la gran mayoría de los transportistas no están trabajando, sigue paralizado el transporte por la escasez de combustible que hay, y el bajón que se le ha dado a los precios, que no está acorde como se está comprando el combustible. Hoy empieza a funcionar un cupé nuevo, el que está en 100 evento, lo que van a vender son 100 litros de petróleo, pero el problema está en que esos 100 litros de petróleo no es que te lo van a vender tampoco todos los días, ni toda la semana, ni mucho menos. Con esos 100 litros tendrás tú que trabajar por lo menos 15 días. Es decir, que vas a seguir en la misma, no va a dar, porque como mínimo tu diario te gasta 20 litros de petróleo. Desde anoche se estaba haciendo cola y la gente está marcando porque tienen que también un sistema que tienen que enseñar la patente, hay que enseñar todos los papeles que tú tienes. Y hacer la cola. Te van a mejorar un poquito el problema, pero el problema va a seguir.
Mientras que el sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que este problema no es nuevo. Recurre cada vez que el gobierno pretende controlar los precios sin una oferta eficiente para los emprendedores.
En estos instantes usted puede recorrer cualquier arteria de capitalismo y se encuentra con que las calles prácticamente están vacías. Apenas están trabajando esas cooperativas estatales llamadas Gacela. El resto se encuentra paralizado.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz explica que la crisis ya actualmente es bastante profunda con el transporte.
El transporte estatal no funciona. La situación es bastante compleja. Aquí mismo en San Agustín hay un paradero. Todo aquí en La Habana te queda lejos, no es como otro lugar que todo te queda cerca. Y ciertamente tiene un tremendo impacto porque no tienes manera. Los ruteros, pues claro que tienen que parar sus carros, porque cuando ellos tienen que comprar una goma, este gobierno no le vende la goma. Cuando tienen que comprar una correa para el motor, el gobierno no le vende la correa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Reportan inundaciones en zonas de Camagüey y en Las Tunas, mientras residentes consultados por Martín Noticias aseguran que no tienen los medios para tomar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias. Informa Ivette Pacheco.
Varias zonas de la ciudad de Camagüey se inundaron debido a las fuertes lluvias de los últimos días que han afectado el centro y el oriente de la isla. Desde allí, el periodista independiente José Luis Tan nos comentó que el agua entró en muchas de las viviendas al desbordarse el río Jatibonico que atraviesa esa urbe.
Se metió en varios lugares. Estamos hablando del centro del pueblo, toda esa área de Aña, el Casino Campestre, la Avenida de la Caridad, Salomé, toda esa parte ahí, Ayamá, Montechazo, La Mosca. y gran parte del centro de la ciudad, porque el río subió como nunca. Se cortado de casa, que han estado muy malitas, que el agua le subió y acabó con todo, y están en peligro de derrumbe.
Según el comunicador, otros factores contribuyeron al estancamiento de las aguas.
Hay que destacar que los alcantarillados.
Hoy amaneció con sol, asegura Tan, mientras la prensa de la provincia habla de la reparación de averías en el sistema eléctrico y la defensa civil anuncia que persistirán las lluvias en el territorio nacional. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha orientado que en los territorios afectados se pongan en práctica las medidas higiénico-sanitarias para contrarrestar complicaciones epidemiológicas como hervir el agua para el consumo y clorar, si es posible, lavar y desinfectar los alimentos y mantener la higiene personal, algo que según el periodista José Luis Tan es imposible en este momento.
Hay muchos factores que no te condicionan, tú cuentas con eso. En varios lugares de la ciudad como no tiene agua. Las aguas están contaminadas, los pozos están contaminados. No hay gas, no hay petróleo, no hay carbón, hay muchos mosquitos, nos fumigan. Hay mucho dengue en Camagüey, aunque no se diga.
En el municipio Colombia, en Las Tunas, algunas viviendas se inundaron. Allí el río Tana se desbordó, según nos explicó Arístides, un residente de la localidad.
Hubo afectaciones y todo eso. El río ocupó parte del pueblo. Fue mucha la creciente que cogió.
El portal oficialista Cuba Debate informaba en el día de hoy que no se ha tenido que lamentar pérdidas de vidas humanas y que en la capital agramontina reciben atención los pobladores de comunidades que sufrieron inundaciones y que además familias sin grandes daños retornan sus pertenencias resguardadas en lugares seguros, mientras transcurren tareas de saneamiento, podas y la higienización de la localidad. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
También la inseguridad alimentaria derivada del desabastecimiento y la inflación conduce al aumento de la pobreza. Esta situación se pone de manifiesto en la cantidad de cubanos desesperados que buscan comida entre la basura, según testimonios recogidos por Martín Noticias. José Luis Ramos informa.
Cuba ha experimentado durante años una profunda crisis económica y social, pero en estos momentos la situación de la escasez de alimentos, especialmente de alimentos básicos, es peor de lo que se piensa, aseguró el activista Juan Antonio Madrazo.
Es alarmante ver cómo hay gente joven y también personas de la tercera edad escarbando en la basura, buscando algo que comer. El país se va empobreciendo de forma más acelerada con todas las desigualdades que van profundizando en la sociedad cubana.
Son muchos los factores que contribuyen en el nivel de inseguridad alimentaria de la población cubana, dijo Madrazo. El salario, hogares con menores ingresos, el notable aumento del precio de los alimentos, entre otros, apuntó. Por su parte, el periodista Jorge Enrique Rodríguez comentó que cada vez es mayor el número de personas que viven en situación de pobreza por los factores socioeconómicos. Según Rodríguez, el panorama de gente hurgando en la basura se está volviendo cada vez más común.
Comida están buscando la gente en la basura. Ahora mismo tú vas, por ejemplo, por todo Reina, por ejemplo, por los portales Reina, y ahí tú vas a verlo a todos, mira, vendiendo cosas que tú dices, oye, pero eso quién lo va a comprar, que son cosas sacadas de la basura. Lo vas a ver por todo Carlos III, lo vas a ver por toda la calzada de octubre. A las 6 de la tarde, cuando va cayendo así la tarde, tú vas a ver en esos lugares donde ellos están botando la merma, la gente del agro, y tú vas a ver buscándolo ahí, o cerca de los grandes restaurantes que están botando algo, a lo mejor un dulce, a lo mejor algo. La cosa está así, lo que es que caminar la Habana profunda, ese es el gran tema.
Cuba se enfrenta a una crisis cada vez peor con creciente pobreza, afirmó.
Porque aumentó las personas en situación de calle. Es decir, aquí estamos hablando de las situaciones que había, que se unieron, y ahora inflación, escasez, crisis.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Al menos 14 damas de blanco fueron arrestadas y otras 13 activistas pudieron llegar a misa durante el domingo número 53 de represión contra la campaña que lleva a cabo la organización femenina por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder del grupo Asilo, informó a través de Martín Noticias.
En La Habana, una dama de blanco fue detenida por más de 17 horas y multada con 30 pesos. 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanzas, hasta el momento tenemos reportado 13 damas de blanco detenidas y un activista de derechos humanos también detenido. De estas 13 damas de blanco, una fue multada con 150 pesos, moneda nacional. Pudieron participar hasta el momento reportadas 4 damas de blanco en misa. En Santa Clara pudieron participar en misa 2 damas de blanco, en Santiago de Cuba 3 damas de blanco participaron en misa y en Mares Holguín una dama de blanco pudo participar en misa. De la sede nacional salimos quien les habla, Meta Soler y Ángel Moya, sobre las 2:20 del mediodía del domingo 11 de junio. Ahí fuimos interceptados y arrestados. Fuimos trasladados, Ángel Moya, para la unidad de policía de Guanabacoa, y en el caso mío fui trasladada para la 11 unidad de la policía en San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue liberado sobre las 5:30 de la mañana de hoy lunes 12 de junio, fue multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso mío, bueno, fui detenida por más de 17 horas, pero fui liberada también a las 5:45 de la mañana, también multada con 30 pesos moneda nacional.
La salud del preso político Loreto Hernández García se deteriora en la prisión de Guamajal en Villa Clara, afirmó a Martín Noticias en Miami su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy hermano materno del actual prisionero político Loreto Hernández García y acabamos de recibir una triste información de parte de su hija mayor, Rosabel Sánchez Correa, quien desde Placetas nos comunica que la salud de Loreto Hernández García, de su padre, ha sufrido una fuerte recaída a tal extremo de que está casi imposible su voz por teléfono, no puede comer, ha perdido el apetito, tiene muchos decaimientos y sobre todas las cosas las crisis de hipertensión continúan aumentando, la coloración de la piel de nuevo, y creemos que ya es momento, como familia creemos que ya es momento de ponerle fin a tanta injusticia, ponerle fin a tanta tortura y proceder a la liberación inmediata e incondicional de este hombre enfermo, cuyo único crimen ha sido primeramente salir a las calles el 11 de julio del 2021 a reclamar libertad, como hicieron miles y miles de cubanos, y el otro crimen ha sido mantener una postura vertical y consecuente en las cárceles castristas.
El partido español Vox pedirá el martes en el Parlamento Europeo la renuncia del jefe de la diplomacia, Josep Borrell, luego de su viaje a Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El debate sobre la situación en Cuba, previsto para este martes en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, contendrá duras críticas a Borrell por su viaje a La Habana, avanzó el eurodiputado Germán Tersch.
Vox va a pedir la dimisión de Borrell. Una de las cosas que le echamos en cara es que ha ignorado totalmente la resolución del 16 de septiembre del 21, en la cual el Parlamento, por mayoría muy, muy considerable, le exige que se revise el acuerdo de cooperación con Cuba.
En declaraciones a Martín Noticias, el parlamentario acusó al alto representante europeo de ser un abogado de la dictadura cubana.
Ha indignado a todos prácticamente por la actitud, porque ha ignorado a los presos políticos, porque se ha dedicado a hacer de abogado de la dictadura una vez más, y creemos que es la gota que colma el vaso. Ha estado prácticamente para garantizarles que van a seguir esos pagos que se están haciendo. Nosotros creemos que es intolerable.
Durante el viaje de Josep Borrell a Cuba no trascendió ningún tipo de encuentro con la disidencia. Mientras tanto, el funcionario sí cuestionó la permanencia de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo y prometió un fondo de ayuda de 14 millones de euros para supuestos emprendedores. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Atención, que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado hoy que el gobierno del presidente Biden tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino en Cuba y en otros países, y que a su juicio está dando resultados. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que cuando empezó el gobierno Biden en enero del 21, descubrió que China llevaba tiempo expandiendo sus actividades de espionaje por el mundo y que en 2019 había ampliado sus instalaciones de inteligencia en Cuba. Según Blinken, el gobierno del expresidente Donald Trump no logró progresos suficientes para contrarrestar este espionaje, por lo que Biden ordenó aplicar una estrategia más directa, que sea ejecutado en silencio y con cuidado. El secretario de Estado dijo no querer dar muchos detalles, pero que esa estrategia se basa en la diplomacia y ha incluido involucrar a los gobiernos que están considerando albergar bases espías chinas. Blinken agregó que los expertos consideran que la actividad diplomática estadounidense ha frenado los esfuerzos de Pekín, algo que Washington está monitoreando muy de cerca. La Habana describió la publicación del diario estadounidense Wall Street Journal como calumnias y Pekín como información falsa. Y es que Estados Unidos ha hecho saber al gobierno de Cuba las preocupaciones acerca de que Cuba albergue operaciones de espionaje chino en su territorio, afirmó este lunes el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Kirby dijo que la relación bilateral con China estaba tensa en este momento, pero el presidente Biden se comprometió a mantener abiertas las líneas de comunicación. Aseguró en una sesión informativa en la Casa Blanca que no esperaba que los informes recientes sobre esta base de espionaje chino en Cuba afecte la visita planificada del secretario de Estado Blinken a China a finales de semana. Y es que el secretario Anthony Blinken prepara este viaje en medio de acusaciones de espionaje entre ambos países, como nos informa Gustavo Cherkis.
Mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prepara su viaje a China, luego del que fue cancelado en febrero cuando un globo espía sobrevoló Estados Unidos, una vez más se abre otro capítulo de acusaciones cruzadas entre ambos países. Hoy, el canciller chino, Qin Wang, rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que China estaba operando una base de espionaje en Cuba, situada a 160 kilómetros de las costas de Florida. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, sostuvo en conferencia de prensa que las acusaciones eran falsas y que Estados Unidos estaba dando información inconsistente y contradictoria. Los comentarios de Wang se produjeron días después de que un funcionario de la administración Biden dijera que China había estado realizando operaciones de espionaje desde Cuba durante algún tiempo y sostiene que el gigante asiático opera una instalación para interceptación electrónica de comunicaciones en Cuba que actualizó en el 2019. Según el funcionario, se trata de una situación de la que han estado al tanto las agencias de inteligencia de Estados Unidos, cuya información le fue entregada al equipo de seguridad nacional del presidente Biden poco después de asumir el mandato en enero del 2021. La información se conoció después de que el 8 de junio un informe del diario The Wall Street Journal indicara que Beijing y La Habana lograron un acuerdo secreto para albergar una instalación que permitiría la interceptación de comunicaciones electrónicas, incluidas llamadas telefónicas, correos electrónicos y transmisión por satélite. Sin embargo, la Casa Blanca calificó el reporte de la prensa de su país como inexacto al indicar que las operaciones de inteligencia de Estados Unidos han determinado que el espionaje chino desde Cuba ha sido un asunto continuo y no es un nuevo desarrollo. En una entrevista a la cadena de noticias MSNBC, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sostuvo que han estado preocupados desde el primer día del gobierno de Biden por las actividades de influencia de China en todo el mundo y en esta región y que observan esta situación muy de cerca. La respuesta cubana no tardó en llegar. En una publicación de Twitter el último sábado, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío tildó el informe de totalmente mentiroso e infundado y lo llamó una fabricación de Estados Unidos destinada a justificar el embargo económico de décadas contra la isla. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente Donald Trump llegó cerca de las 2:55 de esta tarde al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo desde el aeropuerto de Newark, en New Jersey. El exmandatario pasará la noche en el Resort Trump National Doral antes de su asistencia mañana a una audiencia en una corte federal del downtown de Miami. Las redes sociales y otras fuentes de información están siendo analizadas por agencias del orden para identificar posibles amenazas relacionadas con la seguridad de Donald Trump cuando este martes llegue a Miami para testificar ante una corte federal. Las situaciones de seguridad están al máximo, según las propias autoridades. A pocas horas de su aparición en corte, el ambiente en los alrededores del lugar es reforzado para evitar algunos desmanes de seguidores y de posibles hechos que lamentar. El presidente de los Estados Unidos, por su parte, Joe Biden, ha pospuesto una reunión con el jefe de la OTAN y se ha saltado otros eventos públicos este lunes para someterse a un segundo procedimiento dental, según informó la Casa Blanca. Tony Cano informa.
El presidente Joe Biden cambió la fecha de una reunión con el jefe de la OTAN y no asistirá a otros actos públicos este lunes para someterse a su segundo tratamiento en igual número de días, informó la Casa Blanca. Biden se quejó de un dolor dental el domingo, lo que motivó un examen de rayos X y un tratamiento de conducto por un equipo del Centro Médico Militar National Walter Reed, según una carta de su médico distribuida a la prensa.
La Casa Blanca ha anunciado que llegó a un acuerdo con el gobierno de Colombia para establecer el 19 de junio como la fecha en que abrirán los centros de procesamiento para migrantes en ese país. Las llamadas oficinas de movilidad segura se implementarán en una fase de prueba durante 6 meses. Según se anunció, inicialmente se recibirán solicitudes de migrantes con el propósito de identificar y registrar a los migrantes irregulares que al momento se encuentran en Colombia. Este anuncio ocurre posterior a una reunión entre el asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, y el embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo. 4 niños colombianos indígenas rescatados en la selva amazónica luego de 40 días desaparecidos se encuentran estables clínicamente. Algunos lo califican como un verdadero milagro. Manuel Arias Naranjo informa.
Al menos 3 semanas deberán permanecer internados en el hospital militar los 4 niños rescatados de la selva amazónica, luego de que permanecieran 40 días desaparecidos después del accidente de una avioneta el pasado 1 de mayo. Los niños fueron encontrados luego de una intensa búsqueda por comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército y miembros de comunidades indígenas desplazados a la zona, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.
Estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, que quedarán la historia, así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
El parte médico de los niños es aceptable, pero tienen un alto grado de desnutrición, dijo el general Carlos Rincón, médico del hospital militar.
La mayoría tiene compromiso nutricional y tiene algunas lesiones propias de la anoxia que tuvieron que enfrentar en la selva en esos 40 días. Tienen algunas lesiones en tejidos blandos, picaduras, lesiones en la piel, pero realmente hasta el momento no hemos encontrado ninguna patología de gravedad.
Los niños recibirán atención médica y psicológica y luego retornarán a su comunidad en el suroriente colombiano. Pero la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, dijo que el Estado se hará cargo de garantizarles un mejor futuro.
Tienen la educación asegurada porque hemos hecho compromisos con el presidente para proteger y cuidar a estos niños por toda su vida. Son hijos de todos.
Pese al hallazgo de los niños, comandos especiales de las fuerzas militares continúan con la búsqueda del perro Wilson, un canino especializado en rescate que se perdió en la selva en medio de esta operación denominada Esperanza. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La instalación en Venezuela de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional representa un muro de contención para el gobierno, según opinan expertos. En Caracas está Carolina Alcalde.
La firma de un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, tal y como se había acordado en marzo del año pasado, es considerado como positivo por expertos en materia de derechos humanos. Ali Daniels, profesor de Derecho Internacional Humanitario y codirector de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, aclaró que la oficina no recibirá denuncias ni recabará información de casos de crímenes de lesa humanidad vinculados a la investigación del caso Venezuela 1, sino que algunas de sus funciones estarán orientadas a la capacitación y formación de funcionarios venezolanos.
Está el elemento añadido de que personal de la Corte va a estar aquí en Caracas y seguramente podrá trasladarse por razones de capacitación a otros sitios del país. Nunca jamás va a ser igual que a un funcionario le cuenten lo que pasa en Venezuela a que él lo vea. Y esto es esencial para la Fiscalía, porque aunque no recaude información para la investigación, va a saber de primera mano lo que es vivir en Venezuela.
Aunque el contenido del memorando de entendimiento no se ha hecho público, Daniel se expone cuál considera será parte de la formación que se le dará a los funcionarios.
Tienen que ser cursos para funcionarios vinculados a las investigaciones criminalísticas y además cursos vinculados con otros temas, como por ejemplo temas de legislación, de adecuación de la legislación a el Estatuto de Roma.
La Fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que se encuentra momentáneamente suspendida tras varias acciones del gobierno venezolano que ha pedido aplazarla. Se espera que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte anuncie en los próximos meses su decisión sobre si autoriza al fiscal continuar o no con la investigación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las fuerzas rusas bombardearon una segunda represa en Ucrania tras el ataque de la semana pasada contra un embalse en la provincia de Jersón, en el sur del país, ha informado el ejército ucraniano. Un portavoz militar dijo que las fuerzas de Moscú destruyeron otra represa, esta vez en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, para obstaculizar la contraofensiva con la que Kiev intenta recuperar territorios ocupados. Ya el Tribunal Penal Internacional investiga la destrucción de esta presa en el sur de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que representantes del Tribunal Penal Internacional han visitado estos días la región de Jersón después de que la Fiscalía Ucraniana le solicitase la investigación de la destrucción de la presa de Kajovka. El mandatario ucraniano ha cifrado en 4.000 las personas que las Fuerzas Armadas del país han conseguido evacuar de las zonas anegadas tras la destrucción de la presa. Docenas de ciudades y pueblos siguen inundados y la peor situación aún se encuentra en la parte temporalmente ocupada de la región de Jersón. La presa de la central hidroeléctrica de Kajovka, a 60 kilómetros de la ciudad de Jersón, fue destruida el martes durante la madrugada y ha dejado completamente inundados numerosos asentamientos en Jersón, provocando la muerte de al menos 5 personas. Las autoridades de ambos países están evacuando a los habitantes de las zonas afectadas. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de la destrucción de la presa, que pone en peligro el bombeo de agua a la central nuclear de Zaporilla, el abastecimiento de agua a la península de Crimea bajo control ruso y la destrucción de poblaciones y tierras de cultivo a ambas orillas del río.
El tres veces primer ministro de Italia y magnate de los medios, salpicado por una lluvia de escándalos en Italia, Silvio Berlusconi, ha fallecido hoy a los 86 años de edad a causa de una leucemia.
Adiós a una figura clave de la política italiana. El ex primer ministro Silvio Berlusconi murió a los 86 años a causa de una leucemia crónica. El magnate, que esquivó en el pasado todo tipo de turbulencias, tuvo que pasar sus últimos años de vida entrando y saliendo del Hospital San Raffaele de Milán por su frágil salud. Apodado el Inmortal por su longevidad en política, ganó 3 elecciones y gobernó al país durante 9 años en total, entre 1994 y 2011. El empresario audaz e innovador que inventó la televisión comercial con lentejuelas consolidó su inmensa riqueza en las décadas de los 80 y 90, mientras se presentaba como el líder capaz de frenar el comunismo que amenazaba a la península. En 2011 llegó al puesto 118 de la lista de personas más adineradas del mundo. Su aura se mantuvo intacta durante décadas gracias a su personalidad expansiva y su vida disipada, que lo llevó muchas veces al banquillo de los acusados por corrupción, compra de testigos y fraude fiscal.
Luces, cámara, acción, tiempo de conocer el mundo del espectáculo. El entretenimiento llega con Leonardo Bonet.
Retomando la acción y el espectáculo que han cautivado a los cinéfilos de todo el mundo, Transformers, El Despertar de las Bestias, encabeza los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. La película lleva al público a una aventura alrededor del mundo junto a los Autobots, al tiempo que introduce una nueva raza de Transformers, los Maximals, y en la batalla que se desarrolla en la Tierra entre los Autobots y los Decepticons. Dirigida por Vadim Perelman, el profesor de persa llega a Estados Unidos luego de verse estrenado en Europa en enero de 2021. Se desarrolla en la Francia de 1942. Giles, el personaje principal, es arrestado por los soldados nazis junto con otros judíos y enviado a un campo de concentración en Alemania. Allí consigue evitar la ejecución al jurar a los guardias que no es judío, sino persa. Gracias a esta artimaña, Giles consigue mantenerse con vida, pero tendrá que enseñar un idioma que no conoce al principal oficial del campo. Mending the Line es protagonizada por Brian Cox, el mismo de la popular serie Succession de HBO. Un infante de marina herido en Afganistán es llevado a un hospital militar donde conoce a un veterano de Vietnam, quien le enseña a pescar con moscas como una manera de aceptar su trauma físico y emocional. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Tres días de paro laboral de boteros complica la crisis del transporte en La Habana. Tras las inundaciones y daños por las fuertes lluvias en el centro y oriente de Cuba, crecen los riesgos a la salud pública. Estados Unidos asegura que tiene una estrategia para contrarrestar el espionaje chino desde Cuba y está dando resultados. Fuerzas rusas bombardean una segunda represa para cortar la retoma de poblados, denuncia el ejército ucraniano. Terminamos así nuestra emisión vespertina. Desde el estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, gracias y continúen con nuestra programación.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de